Tras los atentados ocurridos durante el fin de semana en la Araucanía, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, viajó hasta la zona y presentó dos querellas contra quienes resulten responsables de estos actos y que responden al delito de incendio y porte ilegal de armas. El secretario de Estado comentó que tenemos un adversario preparado que se aprovecha de las circunstancias de la zona y la naturaleza, que actúa por sorpresa, encapuchado, y que se hace difícil poder prevenir esa acción. Esas fueron las palabras del ministro del Interior. Lo reiterado de esos hechos han generado la indignación de los empresarios agrícolas de la zona, quienes aseguraron que si el gobierno no intervenía, harán justicia por sus propias manos. Hablaron de salir de cacería, fueron bien crudos durante el fin de semana. Vamos a conversar con Alberto Espina, senador de Renovación Nacional por la región de la Araucanía, quien además, entiendo, estuvo durante los últimos días en la zona. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Hola Álvaro, buenos días, ¿cómo está? Gusto saludarte igualmente a Mirna, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal, senador? Bueno, lo primero que quisiéramos preguntarle es, ¿quién es el adversario que enfrenta al Estado chileno en la Araucanía?
Mira, son grupos muy organizados que actúan como comandos, integrados por personas de distintas etnias, algunos de ellos de origen mapuche, otros, según la identificación que se nos hizo por parte de la última víctima de un brutal y criminal atentado, don Pío Seco, personas que son de distintas etnias, hay personas que no son mapuche, otros que son mapuche, que actúan con una crueldad infinita y que han provocado atentados criminales en la región con el propósito claro de intimidar a vecinos para que abandonen y entreguen sus tierras. Ahora, ¿quiénes son en detalle? Eso es una labor que tienen que determinarlo los fiscales, las policías y los servicios de inteligencia. Son grupos.
Sí, senador, lo que pasa es que el ministro decía también que recibían aportes del exterior. Entonces estamos hablando de una organización que desde el exterior podría estar financiando a grupos mapuche en la Araucanía.
Mira, estos antecedentes son propios de la investigación y tendrán que en su momento dar cuenta de ello los fiscales. Yo lo que puedo señalar es que en cualquier país democrático del mundo, gobiernen la izquierda o la derecha, los atentados que están ocurriendo en la Araucanía son hechos terroristas. Y repito la palabra, terroristas. Y no estoy exagerando. El último atentado fue de una crueldad tremenda. Se trata de un pequeño agricultor que no ha tenido jamás dificultades con nadie. Un grupo de 10 personas, vestidas de negro, ingresaron a su casa, lo golpearon brutalmente. Él les ofreció dinero que tenía en ese momento, le dijeron que no querían dinero, que lo que querían eran armas y que él quedaba advertido que el objeto era reivindicar tierra. Pero la crueldad no llegó a eso, él estaba con sus hijas, yo estuve con ellas, sino que posteriormente los tres perros de la casa estaban dentro de la casa, le suplicaron que los dejara sacar, los encerraron y los quemaron vivos, intimidaron a los vecinos. Tú dirás, bueno, este es un hombre no mapuche, pero ocurre que hace unos meses atrás al líder de las comunidades mapuches de Ercilla, con nombre y apellido Juan Curinao, que es el presidente de la ADI, quiero decirte más, él fue en su momento vocero de huelguitas de hambre, pero don Juan Curinao se sumó a la ADI junto con otras 38 comunidades de las 41 que hay en Ercilla para llevar adelante un método muy novedoso, un procedimiento de trabajo muy novedoso con el gobierno, parecido al que existe en Nueva Zelanda, que consiste en la participación de la totalidad de las comunidades con las autoridades locales para los efectos de determinar los recursos, cómo se invierten los recursos en esa zona, salud, educación, etcétera. Bueno, por el solo hecho de él de haber aceptado ese liderazgo, que es tomar la representación de todas las comunidades, con acuerdo de las propias comunidades, le quemaron la casa y le advirtieron que si seguía intrometiéndose en eso, iban a atentar nuevamente contra él. Y así suma y sigue. Entonces, en ningún país del mundo, cuando un grupo que es identificado como un grupo organizado, que actúa en pocos minutos, con disciplina, con personas que miden desde 1.82 metros, claro, a personas que son, por lo tanto, este no es mapuche, entonces por lo tanto tenemos un problema de mapuche o no mapuche. Estamos frente a un comando, uno, dos o tres comandos organizados que actúan en forma extraordinariamente cruel, a mi juicio con mucha angustia y desesperación, porque el gobierno está llevando adelante políticas públicas inéditas en la historia de la región, causando intimidación y temor en la población, y por lo tanto Lo que el gobierno debe hacer ahora es, recabados los antecedentes del último atentado, presentar una querella contra quienes resulten responsables por delito terrorista. Y aquel que no lo crea, yo le digo que vaya a la casa de un tío que ha sido víctima de Don Pío Seco, vaya a la casa de cualquiera de las víctimas, o que se exponga, que se lo hagan en su casa, a ver qué es lo que va a decir. Porque lo que yo vi fue un acto de una crueldad infinita, y mi deber es decirlo con todas sus letras, para que estos grupos sean descubiertos, detenidos y presos en la cárcel por una cantidad muy alta de años.
Estamos conversando con el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, senador por la Araucanía. Senador, han llamado la atención las declaraciones después de estos atentados incendiarios de algunos empresarios de la zona, vecinos también, que derechamente están llamando a tomar la justicia por su propia mano. Hablan de salir de cacería. ¿Cuál es la realidad? Usted que conoce la zona y la realidad que ha vivido esa parte del país durante todo este tiempo, ¿es efectivo que ya estén preparándose para una cosa así?
Yo voy a aclarar dos cosas. Usted ha usado varias veces la palabra empresarios agrícolas. Yo le quiero hacer una sugerencia. La palabra más exacta es parceleros. Porque son parceleros, algunos de ellos que tienen 5 hectáreas, 6 hectáreas. Entonces, también no insistamos en que aquí son grandes agricultores, latifundistas, que tampoco se justificaría. Son pequeños y modestos parceleros, mapuches muchos de ellos. Vuelvo a repetir, mapuches, que son víctimas de estos atentados criminales, que se les pretende sacar de la zona donde ellos viven. Sus autores no los conozco, yo no soy policía ni investigador, pero que son actos criminales, son actos criminales. Dos, por supuesto que yo rechazo cualquier intento de transformar esto en tomarse la justicia por su mano, en el sentido de que salga un grupo de personas a buscar a otras personas supuestamente culpables de estos delitos, que para eso tenemos un Estado de Derecho que poco funciona de repente en la Araucanía, y poco funciona porque los delincuentes, esto es muy difícil tomarlos detenidos por la naturaleza, la geografía de la zona, son lugares muy amplios, y porque también yo creo que existen serias y graves deficiencias en los servicios de inteligencia, en el sentido de que hasta ahora no han sido capaces de determinar con claridad las características de estos grupos extremistas que están operando en la región en términos de lograr detenerlos. También los jueces están aplicando estándares probatorios extraordinariamente altos, en el sentido de exigir pruebas demasiado, digamos, a veces de alto estándar de valor. Por lo tanto, todos esos son factores que van dificultando lo que la región está pidiendo hoy día, mapuches y no mapuches, porque yo convivo con ellos. No hablo de los mapuches de Santiago, convivo allá, estuve la semana pasada. También ellos son los que sienten que más los perjudica a estos grupos minoritarios, como digo, que están integradas por personas no mapuches, porque quienes cometen estos delitos, según la descripción, son de distintas razas. Hay algunos mapuches, otros no mapuches, y por lo tanto hay un comando que está actuando ahí, no sabemos cuánto, que está provocando este daño enorme y que está generando todo este tipo de situaciones que perjudican a la región, que está teniendo uno de los desarrollos más grandes en su historia a contar de los últimos años.
Senador, pero la pregunta era si existe un riesgo real de que estos parceleros, de estas personas, finalmente se organicen y actúen de manera propia.
No puedo decirte si existe un riesgo real porque no tengo esa capacidad predictiva. Yo espero que no ocurran nomás, y creo que más es fruto de la desesperación, de la angustia de ver que todos los días o cada semana hay una víctima inocente de estos grupos violentistas. Entonces, la semana pasada fue un camionero, un modesto de origen mapuche, un camionero, conductor de un camión. ¿Qué daño le hace un trabajador que maneja un camión llegando al aeropuerto de Temuco? Que le queman el camión, lo tiran al suelo y le dicen, no, déjenlo adentro nomás y total ya está muerto. Y él, gracias a Dios, logra gatear y sale. Estaba con ventilación mecánica hace pocos días atrás. Por supuesto, eso no tiene ninguna importancia. Si los derechos humanos de él, ¿qué importa? No conozco ni una organización de derechos humanos que se haya acercado a preguntar por él. Ninguna. No existe. Los derechos humanos del camionero, del comunero mapuche parcelero que le queman el campo, pero esos derechos humanos no existen. Yo eso no lo encuentro inaceptable.
Senador Alberto Espina, quisiera preguntarle, a la luz de todos estos acontecimientos y de la persistencia en el tiempo de estos hechos, ¿usted ve similitudes con lo que fue el movimiento Sendero Luminoso en Perú?
No, por supuesto que no. Yo no creo, esos eran movimientos que tenían una lógica mucho más fuerte. Si yo no voy a... Cada realidad es distinta. Yo me muerdo la lengua para no decir que yo siempre siento que nosotros buscamos como poner la nota de distinción. O sea, aquí estará Sendero Luminoso, estará qué sé yo, no.
Características, le pregunto, características, campesinado, sí. Posturas maoístas.
No, yo no sé, yo lo que puedo señalar es lo siguiente. La región de la Araucanía está teniendo un desarrollo como no lo ha tenido nunca. Las comunidades mapuche han recibido y trabajan en el gobierno como no habían trabajado en su historia. Por primera vez en la historia de nuestro país, hay más de 30.000 familias mapuches que están recibiendo proyectos de desarrollo territorial indígena, que son proyectos productivos, no asistencialismo, que les permite salir de la pobreza, salir adelante con su propio esfuerzo, cosechar su campo, sembrarlo, vender sus productos. Están participando como nunca en la historia en la toma de decisiones de los programas sociales que el gobierno implementa por más de 10.000 millones de pesos en todo lo que es la zona del Silla. Todas estas políticas exitosas que se están llevando de la mano con las comunidades mapuches en conjunto y en participación con ellas, ¿qué provoca? Que grupos cuyo origen desconozco, extremistas en forma muy organizada, en forma persistente, cometen cada vez delitos de mayor crueldad. ¿Con qué objeto? Precisamente con el objeto de boicotear las políticas públicas que el gobierno está impulsando en conjunto con las comunidades mapuches. ¿Cómo lo hacen? Amedrentando a todo aquel que participe con el gobierno. Entonces, si una comunidad mapuche quiere participar con el gobierno, van, la amenazan, le queman sus animales, se los roban, lo amedrentan, lo intimidan y los obligan a abandonar la zona. Hay zonas de mi región que están siendo abandonadas en este momento por pequeños parceleros. No estamos hablando de latifundistas, pequeños parceleros que tienen 5, 10 hectáreas, liderados entre otros por Joel Ovalle, que es verdaderamente un héroe, yo estaba en el campo de él, que un pequeño parcelero tiene 5 hectáreas casada con una mapuche. Entonces él dijo, yo no voy a entregar mi tierra. Entonces estos grupos violentistas organizados, cuya dimensión, vuelvo a insistir, no conozco en términos de cuánta gente son, pero sin duda no representan al pueblo mapuche. Y la razón es muy simple, nosotros tenemos 250.000 mapuches en la región, 250.000. Y estos grupos, según los cálculos antecedentes que nos entregan, no son los fiscales, las policías, se calcula que no son más de 80, 100 personas. Entonces no me digan que este es el comillas conflicto mapuche, cuando de 250.000 habitantes mapuches de la Araucanía, 100 son los que están provocando estos incidentes. Son grupos violentistas, como digo, que espero la policía, con toda la tecnología que se ha incorporado, logre identificarlos, detenerlos y dejarlos a la cárcel por muchos años, porque lo que hacen realmente es de una maldad que yo no recuerdo haberla visto en Chile en muchos años.
Pero está claro, a la luz de los acontecimientos, senador Espina, que las tratativas, las gestiones que ha hecho tanto la autoridad política como la policía no ha dado los resultados que se esperan, ¿o me equivoco?
Es que no ha dado los resultados en términos de terminar con la violencia, efectivamente, porque estos grupos son muy difíciles de descubrir. Estamos hablando de una región que tiene amplias extensiones territoriales. La cantidad de policías que hay se ha más que duplicado. La entrega de tecnología ha sido de última generación. Tú comprenderás que por razón obvia no las puedo detallar. Y se ha tenido éxito en términos que la gran parte de las comunidades mapuches está trabajando con el gobierno. Y en eso nosotros vamos a persistir. O sea, las políticas sociales de apoyo y de trabajo productivo, de mantención de sus tradiciones y culturas con las comunidades mapuches son muy intensas, muy buenas, muy fructíferas. De hecho, la comuna de Ercilla, que es la comuna de mayor conflicto, el alcalde es de la Alianza nuevamente.
¿Y qué ha faltado entonces, senador? ¿Qué ha fallado en esta política?
¿Qué cosa?
¿Qué ha faltado entonces? ¿Por qué seguimos con el problema después de tanto tiempo?
No, si es que no es que seguimos con el problema. Estamos con un problema de grupos violentistas que están actuando precisamente para paralizar estas... No sé si no lo he explicado bien. Cuando un gobierno está teniendo éxito en las políticas públicas que está aplicando y hay un grupo violentista que quiere oponerse a todo a lo que venga, empieza a cometer actos de mayor violencia para boicotear estas políticas públicas. Este gobierno lleva 3 años. Ha hecho una durísima batalla. A mi juicio debiera querellarse por delito antiterrorista por este último caso y por los anteriores. Porque yo creo que ya quedó claro que aquí hay un grupo, un comando, no conozco su origen, ni cuál es, digamos, los cabecillas que están detrás de él, y eso tendrán que determinar las policías. Pero no cabe la menor duda de que esto el gobierno tiene que seguir trabajando con las policías, porque son dos vertientes distintas. Uno, el éxito de las políticas sociales al cual se ha incorporado la inmensa mayoría de las comunidades mapuche. Otro, grupos violentistas minoritarios que actúan con acciones de terrorismo para boicotear esas políticas públicas. El gobierno tiene que entrar en los dos frentes con la misma decisión: continuar con la agenda social, trabajando con las comunidades mapuche, seguir dándoles apoyo porque eso las fortalece, les da confianza y no quedan desamparadas. Y en segundo lugar, proporcionar todos los recursos y medios humanos y materiales para que las policías y los fiscales cumplan con su obligación, que es desenmascarar a estos grupos y detenerlos.
Perfecto. Senador Alberto Espina, de Renovación Nacional, muchísimas gracias por esta entrevista esta mañana aquí en Mañana será otro día.
Gracias.
Buenos días.